Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en este espacio de Punto Cero. Hemos estado un poco ausentes, fiestas decembrinas, fin de año, mucho trabajo afortunadamente. Pero bueno, seguimos aquí analizando, pensando, viendo, revisando y haciendo un estudio de lo que de hace más de 30 años para ahora nos ha venido sucediendo como país. Cómo estos expresidentes y los presidentes se han dado a la tarea, o se dieron a la tarea, de pues dañar moralmente a nuestro país, quebrar esa sociedad que culturalmente hablando es muy rica en todos los aspectos y que sin embargo, pues debido a esa ambición, a esa avaricia del poder y del dinero, han dañado obviamente todo lo que tiene que ver la economía y la sociedad. Y nuestro país no es exento, ¿no? Hay otros países también que pasan por lo mismo. En este caso, en este momento, ya tenemos al señor Milei, que es presidente de Argentina, y que, pues bueno, pinta que trae un sentido de neoliberalismo con ganas de privatizar. Muchos hemos visto lo que ha hecho hasta ahorita en estos pocos días que ha estado ya como presidente. Y pues bueno, ya es otro país, es otro... otra pues cultura quien tendrá que decidir si fue la mejor decisión que tomaron al darle la oportunidad de ser presidente. Pero retomando nuestro país, creo que es importante a veces hacer esos análisis de 15, 20, 30 años atrás para ver cómo ha venido avanzando o en vez de avanzar nos hemos ido a la deriva endeudándonos. ¿Por qué? Porque los gobiernos y los mandatarios pues se dan a la tarea de enriquecerse, el poder de la avaricia y del poder, valga la redundancia, les gana. Tengo varios investigadores, periodistas, investigadores, escritores que admiro y que siento que esa cabalidad con la que comparten la verdad, con lo que comparten sus investigaciones y esos libros que han escrito en diferentes momentos de su vida, pues han aportado a la sociedad. Y creo que estamos en una etapa en la que la sociedad está más políticamente despierta. Creo que podemos entender lo que sucedió en el pasado. Creo que eso es importante siempre analizarlo y recordarlo. No podemos vivir sin recordar que sucedieron cosas que estuvieron mal hechas, porque en el presente no queremos que vuelvan a suceder, obviamente, y no queremos menos en el futuro. Entonces, Francisco Cruz es uno de los grandes investigadores que para mí, en lo personal, admiro y considero que siempre ha traído a la mesa toda esa veracidad en lo que investiga. Y hace un análisis, hace unos días, precisamente de estos expresidentes, de cómo, pues, quebraron nuestro país. Y me gustaría compartir con ustedes eso. Todo este tipo de personajes que comparten realmente la veracidad de las cosas, la cabalidad de la información, ese es uno de sus mayores virtudes. Entonces creo que hay que escucharlos, hay que entenderlos, analizarlos obviamente y hacer nuestro propio juicio, pero antes que nada conocer la verdad de toda esa información que está atrás de lo que ellos exponen.
¿Cómo están? Qué bueno que nos encontramos la tarde de este viernes 22 de diciembre de 2023, a dos días de Navidad. Maricela, discúlpame, ¿qué tal? Patricia también, Patricia Burgos, buenas tardes, saludos a el Estado de México. Ya saben, yo soy la mitad del Estado de México, Angélica, y soy la mitad oaxaqueño. Mi padre era del Istmo de Tehuantepec, a mi madre de un pueblo que se llama Metepec, allá pegado a Toluca. Así que tengo parte de las dos y mi familia me enseñó a querer. Angélica Tlaxcala, fíjate, Tlaxcala, te voy a decir, bueno, es de Cuapiaxtla, Tlaxcala, pero yo conozco bien Tlaxcala, pero el centro de la capital, y para mí es el centro más bonito que hay en este país, muy tranquilo. Jaime, buenas tardes, entonces son de las ciudades que a mí me gustan. Les voy a decir, Querétaro, que también es bien bonito. Bueno, es que este país, la verdad, es bien hermoso, ¿cierto? Es hermosísimo este país. Yo he vivido no sé en cuántas ciudades de este país. Yo lo he comentado, mi favorito, bueno, siempre va a ser Acapulco. Alejandra Ramírez González también, buenas tardes. Mi favorito, Alfredo, es Acapulco. De San Antonio, la isla, mira que sí conozco bastante bien. Claro, todo el trabajo de madera que hacen en San Antonio, la isla, lo conozco bastante bien, Alfredo. De niño iba a caminar, no a caminar porque no está muy cerca de Metepec, pero sí está, es decir, está cerca. A Jorge Manjarres también, saludos. Saludos. Entonces yo iba a caminar para San Antonio, la isla, para Tenango, que me gusta mucho la barbacoa de Tenango, las ruinas que hay en Tenango son únicas de razas del Estado de México. Así que pues no sé, les digo, mi favorito va a ser Acapulco siempre, porque pues por el clima, ¿verdad? Y además les voy a confesar algo, yo vivía en un acantilado en Acapulco, 4 años y medio en un acantilado frente a la bahía, imagínense. Pero la verdad es que este país es hermoso. Viví 4 años y medio entre Ciudad Juárez, El Paso, que me encanta Ciudad Juárez. Viví un año en Tijuana, entre Tijuana, San Diego, Los Ángeles. Conozco bien San Luis Potosí, Zacatecas, a lugares a los que he ido, no solo de paseo, sino de trabajo. Así que la ha pasado muy bien. Oaxaca, les digo, pues yo siempre digo, Oaxaca es primer mundo, Chiapas es primer mundo. Así que la he pasado en todos lados, saludos a todos. Hoy podemos darnos una licencia, es viernes para comentarles esas cosas, pero qué bueno que están en la videocharla cruzada de Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero. Y yo aprovecho para agradecerles, la verdad es que nunca, les voy a confesar, antes de que Julio me invitara aquella vez que se fue de vacaciones, que me invitara, yo jamás en la vida pensé estar frente a un micrófono. Ahora entiendo la responsabilidad que se tiene, y entiendo la responsabilidad que tiene uno para con ustedes. Yo les he dicho, yo considero a la información como un derecho humano, el periodismo también, y considero que ustedes tienen a todo el derecho de recibir buena información. Yo les he comentado, de pronto podemos equivocarnos, porque aquí en el micrófono, y acordándome así como soy, a veces hablo pienso más rápido de lo que hablo. Tengo ya en la memoria lo que les quiero decir, pero estoy en otras cosas, y entiendo la responsabilidad. Nunca pensé aguantar tanto, se los confieso. Yo decía, un mes que se vaya Julio, fue poquito menos, pero decía, un mes que se vaya Julio, y con eso mi experiencia está cubierta. Hoy, después de tanto tiempo, tantos meses, yo digo, no hombre, es una maravilla estar frente al micrófono, pero es una gran responsabilidad. Así que yo, antes de que termine el año, yo les agradezco infinitamente que me permitan estar sentado frente a ustedes, platicando. Miren, ¿por qué es eso? Yo digo, esto es una charla que, de todo lo que he hecho en mi vida como periodista, a veces incluso les platico cosas familiares que para mí son fundamentales, porque eso es lo que me formó como periodista. Sí, yo les he platicado, me gusta que conozcan que, sí, yo pienso, estoy convencido que los periodistas tenemos que ser muy abiertos con ustedes. Es la única forma que puedo entender el periodismo. Yo creo, o estoy convencido, que deben conocer quiénes somos atrás. Somos seres humanos, que podemos equivocarnos, pero no podemos mentir. Nunca. Y ahora me da mucho gusto, después de tantos meses, estaba hace rato en una mesa sobre... Pues se supone que íbamos a platicar sobre muchas cosas, pero en realidad platicamos vida privada de cada uno, cosas que nos han pasado como periodistas en esta época, se vale, pero en esa plática salió que, mire, yo por alguna razón, algunos dirían por muchas, a mí me causan aversión y terror los expresidentes, de Peña para atrás. Y hoy en la mañana estábamos platicando de Peña a Miguel de la Madrid Hurtado, y yo les decía, a mí me causan aversión y terror esos tipos. Porque, miren, sin mecanismos de debate ni de defensa, presenciamos desde Miguel de la Madrid Hurtado una especie de tragicomedia para mirar cómo desmantelaban y cómo engullían a este país entre ellos y sus amigos empresarios. Unos y otros políticos, a partir de Miguel de la Madrid, políticos, empresarios, se despacharon con la cuchara grande. Y lo digo porque reflexionábamos lo que hace Javier Milei en Argentina, o lo que ha hecho en los primeros 12 días de gobierno, desmantelar al Estado argentino. Así que estábamos platicando de todo, pero salió Milei y yo les decía, a mí me aterra. No vivo en Argentina, pero lo he estado siguiendo. Yo soy compulsivo para seguir las noticias. Cuando escribo libros, la verdad, les confieso, ni siquiera veo nada. Allá en mi pueblo no tengo internet, no tengo radio, no tengo televisión, pero ahora que estoy con ustedes, sigo las noticias compulsivamente. Yo les platiqué a las 5 de la mañana. Yo recibo prácticamente todos los periódicos de todo el mundo. Sí, no todos, pero los principales, de los principales países de Asia, Europa, Estados Unidos, América Latina. Y hablábamos de Milei y yo le decía, me da la impresión que a partir de Miguel de la Madrid, quien gobernó este país de 1982 a 88, y hasta el también priista Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio corrió de 2012 a 2018, encarnaron el más puro eje rector ultra neoliberal, neoliberalismo ultranza, una corriente que pugna por la reducción del gasto público a lo mínimo, la desregulación de los mercados y la mínima intervención del Estado, que es lo que está haciendo Javier Milei en Argentina. Una mínima intervención del Estado en la economía para evitar distorsiones y fomentar, dicen ellos, el crecimiento económico. Pero ese Milei que nosotros vemos hoy, yo digo, ya lo conocíamos. En México, al margen de los fundamentos históricos, políticos, sociales, que luego nos lavan, ya saben, nos lavan la cabeza con eso, nos echan un choro que no, los fundamentos de la economía, al margen de todos esos fundamentos históricos, políticos, sociales, a partir de la Madrid, el régimen neoliberal solo sirvió para enriquecer a unos cuantos. Esa es la realidad. Pueden decir lo que quieran del neoliberalismo, pueden tratar de marearnos con muchos choros, pero ha servido o sirvió hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto para enriquecer a unos cuantos políticos y empresarios, para promover todavía más la corrupción gubernamental y fomentar la desigualdad social. Además, ese neoliberalismo que hoy encarna Javier Milei promovió el endeudamiento, un endeudamiento brutal. Promovió el racismo, porque esos son los políticos mexicanos, hasta Enrique Peña Nieto, el racismo, el individualismo y el elitismo. Y esos fundamentos históricos del neoliberalismo se mostraron con claridad en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando señaló, yo recuerdo como en sus penúltimos informes, les dijo a los diputados, ni los veo ni los oigo, ni los veo ni los oigo, ese es el neoliberalismo. Eso es lo que hace Javier Milei en Argentina, no ve todo lo que hay atrás. Y Salinas de Gortari hacía eso, ¿no? Y eso debe permanecer, digo yo, en la memoria histórica. Y les digo, hago los señalamientos a propósito de todos los acontecimientos en la Argentina de Milei, quien llegó a la presidencia jurando y perjurando que se cortaría un brazo, por ejemplo, antes de subir los impuestos. Y lo primero que les endilgó fue una subida de impuestos o cortar subsidios en algunas cosas. Estaba leyendo algunos de los principales puntos de las reformas propuestas por Milei. Propuestas apenas tomó posesión como nuevo presidente. Y tuve, yo les decía, les platicaba a mis amigos o estos compañeros con los que tuve la plática. Tuve como una especie de déjà vu o una especie de pesadilla, porque digo, ya lo vivimos. Y esa pesadilla, ese déjà vu, me hizo acordar de cada uno de los presidentes, de Miguel de la Madrid a Peña, pasando por los panistas, claro, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Todos mentirosos profesionales. Y así como mentirosos profesionales, todos encarnaron el espíritu de la primera ministra británica, Margaret Thatcher. el del expresidente estadounidense Ronald Reagan, o yo les decía, encarnaron a el espíritu de Pinochet, de Augusto Pinochet, el dictador italiano. Es imposible esconder el desprestigio y el fracaso de esos seis mandatarios de la Madrid: Salinas, Ernesto Zedillo Ponce de León, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto, en cuyos gobiernos el llamado desarrollo mexicano del impulsado por el neoliberalismo fue más aparente que real, fue de pura palabra. El crecimiento en el neoliberalismo fue un engaño, producto de un régimen que las élites de poder nos dieron a través de una microrrealidad. Sí funcionó para ellos. Carlos Slim Elú enriqueció brutalmente gracias al neoliberalismo. La familia Conda Rivera, los dueños de Coca-Cola, enriquecieron brutalmente y eran multimillonarios. A cada uno de los multimillonarios que vemos, sí, viven en una microrrealidad, y esa microrrealidad les da para vivir en una burbuja, pero esa burbuja para nosotros fue una trampa. Una trampa que promovió el saqueo del SCAO con una rapidez tan escandalosa que nunca vimos a esos políticos cómo se enriquecieron. A los líderes sindicales hay que verlos, miren, ahí tenemos casi a todos. Al que vean, al de Telmex, al minero que está ahí también, que es senador por Morena, claramente. A líderes que veamos, a funcionarios de los tres poderes en este país, desde el neoliberalismo, claro, podemos ir antes. No tenemos políticos pobres, no tenemos dirigentes campesinos pobres. Todos viven rodeados de excesos y, claro, por supuesto, para usar una palabra que se ha puesto de moda en Argentina, para beneficiar a la casta o la élite empresarial. Hay que verla a toda esa casta. Milei, para mí, yo les decía, tranquilamente puede transmutarse o mimetizarse en cualquier político mexicano. Cada uno prometió una cosa e hizo algo distinto. Todos, de Salinas, de la Madrid, Zedillo, Calderón, Fox, Peña, se distanciaron de la sociedad. Se distanciaron y tuvieron una justicia obesa, morbosa, sometida. Una justicia burócrata de la política que dio forma a lo que está haciendo Argentina en estos primeros días. Un sistema ambiguo. Un estado disfuncional, represivo, acaba de decir que les va a cobrar 60 millones a quienes fueron a manifestarse contra su gobierno o contra sus medidas en los últimos días. Y en eso explica la mediocridad del neoliberalismo mexicano y explica el descalabro en las materias económica, fiscal, monetaria, financiera, comercial, laboral, energética. ¿Cómo ofertaron el sector energético a los extranjeros? A través de moches, a través de corrupción. ¿O explica la política migratoria que hoy notamos en un desastre, ciertamente, pero porque no es producto de un día? La política poblacional, la educativa que querían vender a Claudio X González. Claudio X González asociado con el dueño de Cinépolis. Y ese fracaso se ve también en la seguridad pública. Todo mundo dice, ¿por qué la seguridad pública? Y yo les digo algo, ¿por qué yo les platicaba en la mañana, ¿por qué el presidente mantiene sus índices de popularidad? Yo decía, porque la gente en México, quienes fueron a votar en 2018, han entendido que la seguridad, o entendieron desde entonces que la seguridad es un problema que se gestó por décadas. Que Calderón, Peña, Fox armaron a los grupos de narcotraficantes y crearon abiertamente a la familia michoacana para crear economías de escala. Crearon el cártel Jalisco Nueva Generación para disputar el control del narco al cártel de Sinaloa. La gente ya entendió eso, que son problemas que no se van a acabar de inmediato. Hay que ver estados como el de Guanajuato con la masacre reciente en Salvatierra. ¿Cómo se la podemos endilgar al presidente de la República cuando tenemos un gobernador, cuando tenemos un estado que desde 1991 ha sido gobernado por el PAN? Así que de la Madrid hasta Peña nos llevaron ¿a dónde? A la descomposición, a la ruptura del tejido social, a esto que hoy camina con Javier Milei. Yo lo veo reflejado en Peña. Yo veo a Milei reflejado en Peña, en Calderón. Nos llevaron a una incertidumbre que puede calificarse como una desgracia. Estos hombres gobernaron para las élites. Calderón les perdonaba cada año 600 mil millones de pesos a esos magnates, a esas castas de las que hablan en Argentina. Nunca, mire, fuera de las castas, fuera de las élites, yo nunca vi a los mexicanos salir a decir gracias Peña por la libertad económica, gracias Calderón por ensangrentar al país y por crear dos cárteles de narcotráfico, gracias Fox por deshacerse del PRI. Eso fue lo que nos prometió. Gracias Zedillo por hacer públicas las deudas privadas. Gracias Calderón por despilfarrar 400 mil millones de dólares que recibió por la venta de petróleo. Jamás vi a los mexicanos decir gracias Salinas y gracias Zedillo por el Pubaproa y gracias por el IPAP, porque gracias a esa deuda y gracias luego a Peña, hoy tenemos una deuda de 10, bueno, nos dejaron o nos heredaron una deuda de 10.2 billones de pesos. Nunca. Cada uno de nosotros con justicia y con razón podemos decir, y voy a citar a los argentinos porque de eso estábamos hablando. Cada uno de nosotros con razón podemos decir, y yo les cito de nueva cuenta, podemos decir, Calderón, Peña, Salinas, de la Madrid, me cagaste. Eso es lo que dicen los argentinos hoy en la calle, y lo podemos decir de estos presidentes o expresidentes, como quieran. No les damos gracias por el avance del país, por el desarrollo económico, por el desarrollo político, por el desarrollo social. Los argentinos le dicen hoy a Milei, a 12 días de empezar su gobierno, me cagaste porque me prometiste una cosa y me entregaste otra. Eso nos pasó con De la Madrid, con Peña, con Salinas, con Zedillo, con Calderón. Cada uno de ellos, cada uno de esos expresidentes, como lo hace ahora Milei con los argentinos, levantó al país sobre un océano de mentiras. Milei es una mentira caminando. Ya lo habíamos advertido. Pues así fue cada uno de los presidentes mexicanos hasta Peña. Una mentira que nunca construyó nada. Fueron una política caricaturesca, como caricatura es Milei, que dio como resultado que un Estado débil, sostenido por el ejército como una institución de control social. Para eso usaban al ejército. Para apoyar a una élite económica conservadora cerrada y con mecanismos poderosos para defender sus intereses. Apuntalada esa élite por otra élite empresarial beneficiaria del dinero, o rentista más que empresarial, beneficiaria del dinero público a través de qué, concesiones, licencias, contratos de obra, exención de impuesto, leyes a modo. ¿A quién benefician las leyes de este país? A todos los poderosos. Tuvimos a monopolios, oligopolios. Telmex hasta hace poco fue un monopolio. Oligopolios disfrazados, rescates de la banca roja, de la banca rota, licitaciones amañadas o privatizaciones que a su vez han servido para insertar las fortunas de los mexicanos en negocios de la globalización. ¿A nosotros en qué nos benefició? ¿En qué nos beneficia que Bimbo sea de las empresas de más crecimiento en el mundo? De nada. Lo seguimos enriqueciendo y no aportan nada para el desarrollo de este país. ¿En qué nos beneficia la Coca-Cola? En nada. ¿En qué nos benefician los Oxxo? En nada. ¿En qué nos benefician las mineras de la Rea Mota Velasco? En nada. Contaminan, explotan, esclavizan. Antiguos o recién llegados, yo les decía, los dueños del dinero y los políticos neoliberales, a los que ahora representa Xóchitl Gálvez Ruiz, de la mano de asesores o colaboradores como Enrique de la Madrid Cordero, Miguel Ángel Gurría, Maximiliano Cortázar, Josefina Vázquez Mota o Margarita Gómez del Campo, lograron mantener inalterable la lógica acumuladora del capital. Nosotros no vemos otra cosa del neoliberalismo. ¿En qué nos ha beneficiado? Benefició a unos cuantos, pero así han sido siempre las élites o las castas, como las llaman en Argentina. Ganar las elecciones o robárselas no les daba derecho a hacer cualquier cosa, pero lo hicieron. Salinas se robó la presidencia a través de ¿qué? De un fraude escandaloso. Y él abrió las puertas para que en 2006 Felipe Calderón y un grupo de sinvergüenzas se robaran de nueva cuenta las elecciones presidenciales. Eso ha sido el neoliberalismo a la mexicana. Milei perdonó o estatizó de inmediato, porque lo hizo casi desde el lunes 11, 30 mil millones de deuda pública, incluida la de las empresas de su ministro de Economía, el Toto Caputo, o empresas de familiares o de amigos y empresarios a cuates. Eso mismo hizo Miguel de la Madrid. De veras, nosotros atribuimos el Fobaproa, el IPAP, a Zedillo y a Salinas. Pero mire, cuando Miguel de la Madrid tomó posesión, le ordenó a uno de sus subordinados del Banco de México, y ese subordinado se llamaba Ernesto Zedillo Ponce de León, crear un programa de salvamento de 12 mil 500 millones de dólares que salieron de los impuestos o del presupuesto, como quieran, para salvar a 12 grandes empresarios, la mayoría regiomontanos. Y ese camino aprendieron Salinas y Zedillo. Salvaron a empresarios pillos, a políticos ladrones, a empresarios sinvergüenzas o rentistas sinvergüenzas. ¿Y qué nos endilgaron? $1 billón. Esto costó el chistecito del Fobaproa y PAP. Ladrones del erario. Eso hizo Miguel Milei al segundo día. Por eso yo le decía, tengo un déjà vu con él. Tengo una pesadilla. Y seguimos pagando el Fobaproa. Y lo van a pagar sus hijos y los hijos de sus hijos, o mis hijos y mis nietos. Y quizá la generación siguiente. Y todos ellos, como ahora lo hace Milei, pusieron a remate al país entero. Hay que ver, del gobierno de Miguel de la Madrid hasta el de Peña, remataron a todo el país o lo regalaron. Alguna vez escribí un artículo que se llamaba La Reconquista, se llama La Reconquista Española. Pues si Calderón y Peña le entregaron a los españoles lo que quisieron, y hay que verlos ahora dónde están, disfrutando lo que se robaron de aquí y lo que obtuvieron ilícitamente por el narcotráfico. Si me dicen que no, está documentado, no lo digo. Lo documenté en su momento. Calderón comandó un cártel del narcotráfico, del crimen organizado, no solo narcotráfico, en Los Pinos. Lo mismo hizo Peña, pero a Peña lo documenté desde 2009. El poder de los presidentes civiles en México eliminaron las diferencias entre los priistas y los panistas. Y ahora metieron en ese saco a los perredistas. Eliminaron las diferencias ideológicas, propiciaron la apatía, el abstencionismo, el desencanto ciudadano y el cinismo de los burócratas de la política. Y eso explica por qué surgieron movimientos sociales en el neoliberalismo. Si para nosotros no hay otra cosa, si queremos ver reflejados a Salinas, a De la Madrid, a Zedillo, a Peña, a Calderón, a Fox, si lo queremos ver reflejado en Milei, ahí lo tenemos. En Argentina tienen a Milei. Es un retrato, un compendio de cada uno de ellos. Los Pinos se convirtió en ¿qué? En un portento de desprestigio. En una ciudad o pequeña ciudad, porque eso era Los Pinos, en un una pequeña ciudad desprestigiada, llena de sangre. Para uno, ciertamente, Los Pinos representó por muchas décadas el glamour presidencial. ¿Cuál glamour? Eran asesinos. Representaba el poder. Para otros, representó la casa maldita, la residencia de la corrupción. Los Pinos y Palacio Nacional se convirtieron en un centro de poder autoritario, como ahora la Casa Rosada en Argentina. ¿Ven? Cualquier cosa que le busquemos, hay paralelismo con el neoliberalismo mexicano. Como Javier Milei, los presidentes neoliberales mexicanos prometieron otra cosa y se sentían libertarios. De la Madrid terminó convertido ¿en qué? En un demente senil. Eso dicho por sus hijos, ¿eh? No por nosotros. Salinas en un loco que se comió a este país. Zedillo, un miedoso incapaz. Y esos locos, Salinas, Zedillo, se acabaron el país. Zedillo terminó como un tipo cuya familia política controlaba el narcotráfico. Fox, ¿en qué se convirtió? En un bocón deslenguado, sin freno, sintiéndose todavía hoy el mejor presidente que ha tenido la historia del país. Mira, sería de risa de no ser por cómo se acabaron al país. Le entregó al país, el país, a la ultraderecha, violenta. Negoció con el PRI cuando había prometido deshacerse del PRI. Se corrompió él, se corrompió Marta, se corrompieron sus hijastros. ¿Calderón? ¿Y Calderón qué fue? Un militarista mafioso y matón. De un deslenguado loco y perdido, pasamos a un militarista mafioso y matón en Calderón. ¿Y Peña? Un capo ladrón, un comediante involuntario. Y todos ellos se sentían que salvadores de la patria. Con ellos, con ese neoliberalismo a la mexicana, el país navegó siempre en aguas turbulentas y tramposas, como ahora lo hacen los argentinos. Miren, el neoliberalismo mexicano, como ahora pasa en Argentina, es como una telaraña de hilos muy oscuros y contradictoriamente muy luminosos, porque así vimos hilarse casi en silencio la crisis de 1982, la de 86-87, 94-95, la de 2000-2001, 2008-2009 y 2016-2017. Si el neoliberalismo que hoy me aterra para los argentinos, ya lo vivimos aquí. A partir del 11 de diciembre, los argentinos atestiguan un shock. Los han engañado tantas veces como a nosotros. Los mexicanos hemos atestiguado que el paso del estancamiento, el saqueo, el shock petrolero, el crack bursátil, ¿recuerdan? En 87, una disculpa, todavía no estoy muy bien de la garganta, pero estamos bien. Hemos visto pasar todo eso en 87, y lo sé porque está en las memorias de Miguel de la Madrid. Los cazabolseros se robaron en los ahorros de 350 mil personas. Así nace la riqueza brutal de los 26 cazabolseros que había entonces. Uno de ellos se llama Carlos Slim Elú. Así pudo comprar Telmex en 2,000 millones. Hemos pasado por devaluaciones brutales. A los argentinos les acaban de endilgar una de 50%, pero si vemos los varios tipos de cambio que tienen, hasta 100%. Hemos visto desequilibrios fiscales también brutales. La transferencia de deuda, la rapiña. Hoy los argentinos se enteran que acaban de salvar a las empresas del Toto Caputo, del ministro de Economía. ¿No les dice algo eso? Y todavía nosotros nos atrevemos a idealizar a los viejos y a los nuevos magnates como si no fueran ladrones, como si no fueran producto de la rapiña y de la complicidad política. Los idealizamos y decimos, ojalá yo fuera como fulano de tal. y nos hemos quedado pasmados con frases lapidarias. Milei salió con su motosierra. Nosotros tenemos nuestra guerra contra el narcotráfico. O él se secó la gallina de los huevos de oro. O ningún chile les embona. O tenemos aquellas 50 millones de personas que hasta noviembre de 2018 no podían comprar la canasta básica. Hoy pasa en Argentina con Milei lo mismo. La gente se pregunta en la calle, ¿qué vamos a comer mañana? Ya les dijeron, coman una vez al día. Coman una vez al día. Si van a tomar dos transportes, tomen uno y caminen el otro. Por eso les decía, tengo un déjà vu con eso, tengo una pesadilla. Milei lo ha dicho abiertamente al hablar sobre las figuras históricas que admira, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Lo mismo que escondieron nuestros presidentes neoliberales. Escondieron, pero siguieron al pie de la letra los programas económicos de la Thatcher, de Reagan. El resultado, empeoramiento de la situación interna y el fracaso brutal de las reformas estructurales del salinismo, del calderonato, del peñismo. Hablar del porfiriato, mire, a nosotros que tanto escozor nos causa el dictador Porfirio Díaz, nos da una sensación de vértigo. Para muchos, invocar su recuerdo es como un soplo que sume a los políticos en el bochorno, o los ilumina o los quema, pero al lado del dictador o de Antonio López de Santa Anna se colocaron las figuras infames de la Madrid, de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón o de Peña. Todos son traidores. Todos vendieron este país. Nos pueden decir las autoridades electorales que no son traidores a la patria. Esos son. Vendieron a este país para enriquecerse, para enriquecer a sus cuates, para enriquecer a una casta económico-financiera. ¿Y qué hicieron? Metieron al país en una crisis descomunal. Crisis económica, financiera, política. Y crisis social. Los argentinos tienen ahora a Milei, pero antes tuvieron a Carlos Menem, a Jorge Rafael Videla, a Raúl Alfonsín, que lo recuerdo bastante, a De la Rúa, Fernando De la Rúa, o tuvieron a Mauricio Macri. El otro Milei. Nada que envidiar un país con el otro. Mire, como advertiría un periodista argentino que escribió en La Nación hace unos días, son una caricatura lamentable del despoder. Y entre tanta insensatez, y después de aquellos infames señalamientos de Vicente Fox, de en Estados Unidos los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer, nos llega una señora tan deslenguada como aquel, llamada Xochitl Gálvez Ruiz, quien como su maestro quiso darnos una lección de sabiduría en términos en temas migratorios. Palabras más, palabras menos, la he escuchado no sé cuántas veces. Los mexicanos sirven en Estados Unidos para lavar baños. Oye, dijo, ya quiero ver a Trump lavar el baño de su casa o los baños de fuera. Sí. Cuando el ala más conservadora y violenta del Partido Republicano de Estados Unidos endurece el discurso contra la política migratoria del presidente Joe Biden y los inmigrantes mexicanos, o sea, la señora precandidata presidencial opositora, doña Xochitl muestra su posicionamiento de política exterior como si los mexicanos hicieran trabajos indignos o salieran del país solo por placer. Verdaderamente es una pena. Es una pena. Cuando escuché la frase no lo podía creer. Si doña Xochitl intentó denigrar o minimizar a los migrantes mexicanos, seguro que si se echara una visita por alguna zona de Estados Unidos, se llevaría una sorpresa. Sí, mire, seguramente, yo platicaba en la mañana, no encontrará a Donald Trump nunca, ni a algunos magnates limpiando baños. Pero con certeza encontrará a decenas de miles de mexicanos haciendo trabajos muy dignos. Todos. Haciendo trabajos para sobrevivir, para vivir, para enviar dólares a sus familiares a México. Sé. Porque lo he visto, sé que Xochitl es una mujer clasista y racista. a pesar de que diga ella que tiene raíces indígenas, ya su hija lo dijo, se avergonzaba de ser india. Yo sé eso, pero ignoraba que hubiera tomado clases de política exterior con Fox. Indigno de veras. Indigno no es lavar baños. En este país no tiene uno que irse a Estados Unidos. Hay que ir a muchos restaurantes de lujo. Hay mexicanos trabajando lavando baños. Eso no es indigno. Tampoco es indigno hacerlo en Estados Unidos. Indigno es ser un político ladrón. Un político ladrón o una política ladrón. Eso es indigno. Eso es Xochitl Gálvez. Yo de verdad les agradezco mucho este viernes a todos, a quienes crean, a no crean, a como celebren o no celebren las fiestas de la Navidad. Yo les deseo de veras que pasen, a quienes creen en eso, buena Navidad. Yo les dejo un abrazo extensivo, de veras, con mi agradecimiento infinito por todo lo que me han dado en estos meses de aprendizaje con ustedes. A quienes no creen, igual que yo, pásenla bien, por favor, pásenla bien, diviértanse, descansen, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo bien. Tenemos un país generoso, de gente generosa. Tenemos un país que ha pasado por todo y hemos pasado por políticos ladrones como eso. Eso es ser indigno. Lo otro, por favor, pásenla bien. No nos vamos a ver el lunes porque es descanso obligatorio, pero nos vemos el martes, recuerde, lunes a viernes, 5 de la tarde, excepto este y el próximo, que es el año nuevo, a las 5 de la tarde, videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero. Yo soy agradecidísimo con todos ustedes, todos, porque todos los días me ponen a estudiar, de veras, me ponen a estudiar, reaprendo, tengo mis temas ya estudiados, los voy estudiando más, me han obligado a mantenerme al día. Lupe, de veras, feliz Navidad, muchas, muchas felicidades a todos. Pásenle en familia. Yo les he dicho una cosa sin ser creyente, Eugenia, sin ser creyente, hay cosas que me gustan, por ejemplo, las comidas de Navidad. Mac también, de allá hasta Irving, hasta Texas, yo viví en El Paso, mucho tiempo viví, fui corresponsal un año y medio en San Antonio y viajaba por todo Texas. Leticia también, yo les he dicho, me encanta, por ejemplo, los tejocotes en almíbar que ahora tengo en mi casa, y les voy a decir con qué. Me encantan los tejocotes en almíbar con un poco de mezcal o un poco de tequila. Me encanta la comida que se cocina en Navidad. Así que pásenla bien, por favor. Ana, pásenla bien, por favor. Por favor, pásenla bien. Yo les digo, soy un hombre agradecido y me encanta compartir esto con ustedes. Nos vemos el martes 5 de la tarde. Canal de Julio Astillero con Francisco Cruz. Por favor, pásenla bien. Muchas gracias. Hoy es viernes y también puede salir una posada. Espero irme a alguna, pero en caso de que no, cualquier forma la voy a pasar muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.